Cultura Pop con Gemma Liste y Enrique García García.
Bienvenidos, esto es Cultura Pop, como viene siendo habitual, cada lunes a las 8:30, tal vez con un poquito de retraso, pero bueno, es justificable por los periodos vacacionales por los que nos toca transitar. Y en CVB Radio, en Cultura Pop, tenemos una crisis. Crisis porque nos enfrentamos a una revuelta abierta. J. Oyoki ha afirmado en voz bien alta que no piensa hacer un cuarto programa sobre Stanley Kubrick, así que más vale que hoy consigamos cubrir como tercera etapa de esa trilogía todo lo que queda, porque todo lo que se quede sin cubrir hoy, ahí se va a quedar.
A no ser, buenas tardes, que lo hagáis vosotros solos y yo ese día haga pellas. Me vaya, además, ahora, con este tiempo tan bueno que nos hace, a partir de ahora, esta hora, el crepúsculo sobre el parque aquí que lo tenemos, sobre Rosales, es precioso. Entonces tú te sales ahí, te tomas una cerveza tranquilamente, mientras vosotros hacéis el programa y yo, pues bueno, pues me dedico a la vida contemplativa, que al fin y al cabo es un objetivo tan, bueno, pues tan, como decirte, tan noble como cualquier otro.
No, por favor, yo aquí no me dejes
cuarto
solo.
Cuarto programa de Kubrick, me niego a hacerlo. O sea, ya directamente, yo ya lo he avisado, yo ya no lo hago. Vosotros veréis lo que hacéis. Lo que no hagamos hoy, yo ya no contéis conmigo.
Si no hay crisis, la dirección ya lo ha tenido en cuenta y ya ha considerado la petición y no va a haber cuarto. Vamos a intentar dejarlo liquidado hoy. Porque encima, para eso lo hemos estado haciendo de atrás adelante, desde las películas más recientes. Incluso alguna que habría quien dudara que son realmente de Kubrick porque no estuvo en el montaje, en fin. Hasta las primeras, y la cuestión es que seguimos todavía trancados en 2001, Odisea en el espacio.
Es que,
si no, me falla la memoria, que me falla mucho.
O sea, vamos a ver, hemos hecho Eyes Wide Shut, La chaqueta metálica, Barry Lyndon, El resplandor, La naranja mecánica. Es decir, hemos hecho 1, 2, 3, 4, 5 películas en dos programas. O sea, esto es como, en fin, ¿cómo decirte? Es una vergüenza. O sea, bien es cierto que nuestra capacidad de síntesis nunca ha sido amplia.
Legendaria.
O sea, quiero decir, tenemos otras atribuciones, tenemos otras medallas que nos podemos colgar, pero desde luego la capacidad de síntesis no está entre nuestros rasgos más distinguidos.
También algunos de esos títulos tiene miga, porque tratar de explicar una película que está técnicamente dirigida por Kubrick, que tiene su marca, que es Eyes Wide Shut, pero que luego tiene, pues, a cierta escoba inexpresiva, cuyo nombre no diré, de protagonista.
¿Ha dicho Tom Cruise?
He dicho escoba inexpresiva. Tom Cruise lo has dicho
Tom
tú.
Tom Cruise, he oído, quizá. Yo solamente digo que si yo, que me enrollo como las persianas, fui capaz de hablar de La naranja mecánica, que es mi película favorita de Kubrick, y solamente tuve un cuarto de hora para ello, si me pude quitar de en medio La naranja mecánica en un cuarto de hora, creo que podríamos haber hecho todas las películas en un programa. Y sin embargo nos estamos entreteniendo aquí de forma que es fácilmente evitable. Si es que esto es pim, pam y ya está. A ver, Kubrick, ¿qué hay que decir de Kubrick? Kubrick es un señor que tenía mala leche, que era muy obsesivo, que trataba fatal a los actores y que le gustaban las sillas de ruedas. Y que era un poco cochinote, que le gustaba un poco el guarreo fino. Era en esto como Berlanga, un poco, pero a la inglesa. Bueno, no a la americana, porque no era británico.
Hombre,
el caballero.
Realmente eso es, hombre, británico... Británico,
británico de adopción.
Sí, cierto. Sí, siempre lo mezclo. Pero vamos a ver, eso es una cosa inherente al arte, como cuando se dibujaban desnudos, o fíjate... Hasta Manuel Vázquez, el célebre historietista, que acabo de descubrir recientemente que entre sus obras, como por ejemplo Angelito, resulta que era un canto al dadaísmo. Y Anacleto, agente secreto, por lo visto era el movimiento puro hecho historieta. Pues ese hombre, con toda esa enorme capacidad que tenía, luego hizo una versión más bien guarrilla de Anacleto y las hermanas Gilda, o sea que...
Bueno, pero es que tiene también... Vázquez ya, una vez se abrió después... se abrió el mercado, digamos, una vez después de la censura, empezó a contar lo que le interesaba, que eran las historias verdonchas. Ah, tiene un montón de volúmenes de historias verdes. Podemos hablar de Vázquez, yo creo que sería mucho más interesante que de Kubrick, ¿no? ¿Qué te parece, FJ? Buenas tardes.
Yo no comparto la opinión más que otra cosa porque soy un poquito menos conocedor de Vázquez que de Kubrick, que por cierto era del Bronx, nació en el Bronx y luego ya se,
por eso
luego
dije,
ya
hemos, se piró a... Hemos dicho que británico de adopción.
Adoptado,
bueno, tío, ya hemos hablado de 2001, o sea que has llegado tarde.
Vaya,
esto es
Dios.
Así. Ya nos vamos a ir directamente a Doctor Strangelove.
Pues
así
nada,
que nada.
Doctor Strangelove es una buena película sobre la Guerra Fría que ayudó a que los propios parlamentistas estadounidenses pues decidieran decidieran no destruirse mutuamente al poner la película en la Casa Blanca, básicamente, ¿no?
Bueno, te podemos conceder una prórroga y podemos hablar otro poquito de la
sí,
de 2001.
Sí, porque hay quien dice que 2001 es, digamos, excesivamente espesa y se plantea el debate sobre si ese monolito que aparece al principio, extensamente parodiado en Los Simpsons, en los cuales recordaba Oyoki, ya no recuerdo si dentro o fuera de micro, que...
Fuera me temo.
Fuera, ¿verdad? Pues dilo tú.
Que no, que había un principio de un capítulo de Los Simpsons en el cual parodiaba la famosa escena del mono con el monolito, en la cual apareció un monolito y entonces toda la tribu de monos se acercaban, lo tocaban, uno inventaba la rueda, otro inventaba el fuego y Homer lo tocaba y se apoyaba en el monolito para echarse una siesta, o sea, inventaba la siesta, claro.
Luego es una escena que también se ha parodiado en videojuegos. El Spore es un juego que la premisa consiste en coger una raza desde la época de protozoo hasta la etapa espacial y hacerla trascender, básicamente. Ir a conocer a Dios, que está en el centro de la galaxia. Y cuando llegabas al estadio de civilización espacial, podías, una de las cosas que podías hacer, ir a un planeta que estuviera habitado por bichejos incivilizados
y plantar ahí un monolito.
Y así podían desarrollar rápidamente la civilización espacial y entonces podías declararles la guerra.
Y enfrentarte con ellos, con lo cual, bueno, ya era todo mucho más entretenido, sin duda.
No, vamos, entretenidísimo. En esa etapa te faltaba de todo menos gente con la que pegarte.
De todo
no voy
esto...
a seguir más por ahí.
Bien.
De todo esto lo que podemos deducir es que Homer Simpson parece americano, pero en realidad es español, ¿no? De ahí que inventó las...
hay dos personajes que se han hecho que son muy parecidos a Homer Simpson. Uno soy incapaz de recordar cuál era. Sé que la serie se titulaba Qué bello es sobrevivir. ¿Maneras? Sí, creo que era Qué bello es sobrevivir. O Maneras de sobrevivir. Era como, el autor lo dijo, era como los Simpson pero a la española. Y luego hay un personaje de una de estas publicaciones satíricas del jueves, Genaro Labrasa en casa, también es básicamente Homer Simpson. Gordo, con barba, calvo, es un desastre de hombre, un borracho.
Bueno, esto, o sea, esto es como el coito. O sea, está bien que vayamos con los preliminares, pero ¿por qué no entramos ya a matar? Porque sí que es cierto que, a ver, yo ya he avisado que yo me niego a hacer un Kubrick 4. Entonces, vamos al lío y vamos a quitarlo de medio.
¿A ti qué te parece que representa el monolito de Marras, FJ? Eso es lo que planteábamos, debatir un poco en torno a eso.
Vamos a ver, 2001 Odisea en el espacio, aparte de ser la única película de ciencia ficción de nuestro buen amigo, también mucha gente la considera o bien la película más aburrida o bien la mejor película. Yo estoy en este segundo caso aquí contra Oyoki, me temo.
No, pues a mí me parece fantástica. Yo lo único que digo es que no conozco a nadie que haya podido ver 2001 sin dormirse un rato, sin echarse una siesta o un raspadito, que dicen en mi pueblo.
¿Conoces a gente que ha afirmado haberlo hecho, que es distinto?
No, claro, pero una cosa es que me digas que lo has hecho y otra cosa es que yo lo haya comprobado. Es decir, todas las veces que yo he visto 2001 con alguien, siempre esas personas se han dormido un poquito. Es inevitable no echar una cabezadita viendo 2001. Esto es así.
Pues
está comprobado empíricamente. Hay un estudio de la Universidad de Navalcarnero que lo demuestra.
Pues yo siempre que me veo 2001 con alguien, básicamente le hago un comentario de tamaño largometraje.
Y por eso no le dejas dormir, ¿no? Dice, joder, cállate que quiero dormir. Cállate ya, pesado.
Nada, yo me pongo a explicarle todo lo que sé sobre la, todo lo que he leído sobre la película, todo lo que voy leyendo por ella y lo que me va a encantar.
Pues desembucha, que estamos ávidos de saber.
Es que no sé ni por dónde empezar.
Pues empieza por el principio. La gestación.
Pues sí, porque estás tan nervioso que te acabas de cargar el volumen.
La novela de Arthur C. Clarke. ¿Qué puedes contarnos?
Vamos a ver.
El material literario sobre el cual, como una vez más, Kubrick se basa otra
sí,
un,
no,
One More Time en una novela a falta de un guión propio, como ha hecho siempre, vaya.
En este caso no es que existiera la novela y se basara en ella, sino que por lo visto se acercó a Arthur C. Clarke, que había escrito un relato corto que se llamaba El Centinela, que consiste en en la teoría de que la evolución humana no ha surgido por casualidad, sino por interacciones, o sea, porque los extraterrestres han actuado sobre ella. Y bueno, se le acercó a Arthur C. Clarke y le dijo, pues oye, ¿cómo harías tú la película de ciencia ficción perfecta? Y estuvieron ahí 4 añitos, desde justo que terminó la de Doctor Strangelove, estuvo produciéndola durante todo este tiempo, y a la vez que escribían el guión entre los dos, pues Arthur C. Clarke iba haciendo su novelita. Y se ven un montón de cosas en la novela que no pudieron llevarse a cabo en la película, como por ejemplo el viaje principal de la película va desde la Tierra hasta Júpiter, y en la novela va hasta Júpiter y luego va más allá a Saturno, una secuencia que se desechó porque el autor de los efectos especiales, ¿cómo se llamaba? ¿Douglas Turnbull puede ser? Sí.
Pues no lo sé, pero te lo voy a buscar ahora mismo.
Douglas Turnbull, el tío es que no podía hacer los efectos de los anillos de Saturno.
Douglas Turnbull, sí, y Douglas con Pederson.
El tío finalmente los consiguió desarrollar para otra película que dirigió él mismo, que se llamaban Naves misteriosas
del 71.
Bien, pues yo la primera vez que oí hablar de 2001 fue cuando estaba esquiando con mi familia después de Año Nuevo, de 2001, con
mi padre
comentando.
A mí me la pusieron una tradición en la tele.
Qué va, a mí me lo le oí a mi padre comentar a otra persona.
Y luego pregunté, joder. Mamá, ¿esto qué es? Y me dijeron, una obra maestra. Ah, vale. Ahora lo entiendo.
Lo que decía era que, joder, ya estamos en 2001 y no ha pasado absolutamente... O sea, no ha pasado la mitad de cosas.
Bueno,
por lo menos a Júpiter
futuro,
no hemos llegado.
El futuro es muy decepcionante. Es decir, estamos prácticamente en el año 2020 y esto no es como Blade Runner. No hay replicantes ni viajes a Marte.
¿Sabéis
ni
cuál,
colonias.
¿Sabéis?
Y sin embargo han pasado muchísimas cosas que sí que aparecían en 2001, que es una película que se va haciendo, de hecho, más interesante conforme avanza el tiempo. Aparecían las primeras tablets. Samsung, cuando quiso hacer su versión del iPad, intentó demandarle Apple porque tenían los derechos sobre el diseño del iPad, y dijeron, no, mira, aquí tienes este fotograma de 2001 donde aparece el diseño de las tabletas, ya está inventado, por lo tanto, podemos hacerlo a nuestra manera.
Esto creo que lo hemos comentado en este mismo programa también.
Probablemente.
Cuando fueron a hacer la nueva generación, la serie de Star Trek, que de alguna forma renovó un poquito con respecto a lo que se había hecho en los 60, dijeron, oye, ¿y qué hacemos para los controles de toda la nave? Usemos pantallas táctiles. Y llega el de producción, oiga, ¿eso qué es? Algo que nos va a ahorrar un pastón en atrezo. Y ya no hubo que preguntar más.
Bueno, hasta entonces las películas de ciencia ficción eran simplemente escapismo de...
No, yo quiero poner cara de que el dato lo aportó él.
No. Tenía primera noticia que tengo. No soy lo suficientemente trekkie para este programa, por lo que veo.
No te creas, ¿eh? Yo soy Wally de toda la vida.
Bueno, a ver, vamos a dejarle a FJ, que está poniendo cara de que le va a dar un aneurisma, como le volvamos a interrumpir.
Es que estoy viendo, vamos con tranquilidad. Si le interrumpo bastantes veces, se le enquista en alguna parte. Perdona.
No, me parece bien. Y no sé por dónde iba, que tú vas a ver una película de ciencia ficción, has visto pues a lo mejor las películas anteriores como Ultimátum a la Tierra, etcétera, que tienen a lo mejor un subtexto de crítica a la sociedad actual. Pero nunca una película tan extraña como... el género de ciencia ficción no era tan extraño antes de que llegara 2001. Y luego ya lo volvió a normalizar el tema de la Guerra de las Galaxias, las nuevas...
Técnicamente...
Normalizar, me ha encantado el término.
Pero
esto,
¿no?
Esto es anormal, vamos a normalizarlo.
Claro, vamos a hacerlo
comercial otra vez,
¿no?
Con lo cual, a partir de ahí, sí que es cierto que hay dos vertientes. La vertiente escapista, que es la que triunfa, y luego la ciencia ficción raruna, que no la quiere ver nadie,
sí.
Y que es la que tiene prestigio y la dan premios.
Y luego la mezcla de las dos, que viene siendo Elysium y este tipo de cosas.
Bueno,
es una película comercial.
No voy a comentar.
Es una película comercial con tiros y quiero decir.
Técnicamente, La Guerra de las Galaxias es una space opera, que no es exactamente lo mismo que la ciencia ficción.
Sí, es como de
los
fantasía.
Los fans de Star Trek se enfadan mucho con eso porque dicen que lo suyo está basado en hechos.
El caso es que dices, venga, no conozco esta película de 2001. Voy a coger y verme una película de ciencia ficción. Lo primero que ves es el plano famosísimo de la luna y que se ve en el horizonte de la Luna levantándose la Tierra, y ves desde más allá el horizonte de la Tierra levantándose el Sol, con la música de Así habló Zaratustra. Y luego de repente empiezas a ver planos generales de la selva y monos, y pues te parece que estás viendo de repente un documental de la 2 mucho antes de que se inventara la 2.
Bueno, no es exactamente la selva, es como un desierto aquí, una sabana extraña.
Correcto.
Eso es una sabana,
África,
sí.
El origen de la humanidad, etc.
Vale, no parece una sabana, parece el desierto de Colorado.
Eso te iba a decir. Yo diría que esto es, si lógicamente, como bien ha dicho FJ, con muy buen criterio, la vida en este sentido se originó en África. Uh-huh. Esto debe ser un desierto africano, quizá, no sé, el Gobi o alguno de estos, ¿no? No sé.
Efectivamente.
A lo mejor las orillas del Nilo, quizá.
Y entonces también son unos monos con un sentido de la orientación espantoso, porque ahí no pintan nada con todo ese pelo.
Esto cuando lo ves por primera vez te parece que estás viendo un documental, porque los trajes de los monos son bastante realistas. O sea, si no te fijas mucho, pues a lo mejor no te puede parecer que realmente son mimos disfrazados.
Si no te fijas mucho, no ves las cremalleras, ¿no?
No, en serio. No se...
Los velcros.
No, en serio. De este mismo año, 1968, se estrenó El planeta de los simios, y El planeta de los simios fue nominado y ganó el Oscar a Mejor Maquillaje por la representación de los monos. Y en 2001...
estaban muy bien hechos.
Claro, pues está.
Pero eran
fenomenal.
Más antropomorfos en ese sentido, eran más...
El tema
es que...
Era necesario.
El tema es que 2001 no fue ni nominada porque los críticos de la Academia se pensó que eran monos de verdad. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, estaba tan bien hecho que ni siquiera fue nominado.
Nunca trabajes con animales ni con niños.
Estar viendo como este tipo de documental que no va a ninguna parte, simplemente ves los monos torpes que se van a morir de hambre pronto porque no saben tomar nada más que bayas y son depredados por los tigres que se le tiran encima.
Solamente le falta una voz en off de Richard Attenborough que vaya narrando lo que pasa, ¿no?
¡Jo, qué nivel!
El de claro, que es el que narra los documentales, claro, efectivamente.
Yo ya estaba pensando en Félix Rodríguez de la Fuente.
Y sin embargo, 2001 es una película que en sus dos horas y pico solamente tiene 40 minutos de diálogo. El resto es todo sonido y música y...
Sí, efectivamente. Yo quizá, y luego quizá podamos hablar un poco más adelante, es en esta película establezco un vínculo entre... son películas que no tienen nada que ver, entre La naranja mecánica y 2001 primero, por el uso tan curioso que hacen de la música clásica. Es decir, yo creo que Kubrick cogió el rollo en 2001 y dijo, lo voy a explotar de una manera todavía más loca en La naranja mecánica, y si aquí, o en La naranja mecánica, vimos cómo hacía bailar a la gente cuando se peleaban al ritmo de Beethoven... Aquí vemos cómo hace bailar a las naves espaciales y a la gente flotando.
Ey, eso viene un poquito más tarde.
Vale,
espera que te llevo hasta ahí un segundito.
Vale, vas a seguir contando la película para el que no la haya visto.
Sí, efectivamente.
Se ha hecho más lo de ponerlas a bailar.
Sí,
una
claro.
frase y prosigue. Es nada, simplemente que aparece un monolito de la nada, una piedra totalmente lisa que parece diseñada hoy en día, como sí, había ocurrido básicamente. Y de repente los monos empiezan a pegar entre sí después de varios días, y uno de ellos encuentra un hueso y empieza a golpear el esqueleto de un animal que habíamos visto morir por un depredador en el pasado. Tira el hueso hacia arriba, y de repente lo que hasta entonces era el mayor elipsis temporal en la historia del cine, pasamos millones de años más tarde con unas naves espaciales yendo por el espacio. Y como decías, el movimiento de las naves espaciales...
No, simplemente eso, que, primero, la banda sonora, creo que además lo comentamos cuando hablábamos de la obsesión de Kubrick por el detalle y demás, tengo entendido, si no me equivoco, que le habían compuesto a Kubrick una banda sonora especial para esta película, es decir, una banda sonora original. Y Kubrick, cuando la escuchó, dijo... Esto es una mierda como una tarta. Esto no me gusta. Y ahora os voy a grabar aquí una cinta de casete, que era lo que se hacía entonces, antes de que existiera la recopilación, ¿cómo se llama? Las playlists de Spotify. Y entonces dijo, a ver, y me vais a poner esta música. Y entonces el tío cogió clásicos populares de la música clásica y como esto que está sonando ahora mismo, el Así habló Zaratustra, si no me equivoco.
Efectivamente,
y eso es lo que se oye. Y quizás sea además uno de los grandes aciertos de la
película.
Que además, fíjate, y hilando con lo que hablábamos antes de la Guerra de las Galaxias, cuando todas las películas de ciencia ficción, vamos a decir, tradicionales de los años 50, de batallitas y de monstruos que venían del espacio,
Planeta Prohibido,
de los 50, de los
venían,
70,
venían con una... Claro, en cuanto se hablaba de ciencia ficción, se asociaba ciencia ficción con ruiditos raros y efectos de sintetizador. Entonces, las bandas sonoras de esas películas son una locura, no hay quien las escuche, porque son todo, básicamente, ruidos de ceremines y cosas así.
Efectivamente.
Y entonces, Kubrick...
Los Kazastai están hechos con un rugido de león, cogió el técnico de sonido y básicamente hizo un acordeón con él hasta que sonó como a él le convenía.
Bueno.
Gran trabajo el del técnico de sonido.
Pues,
no digo
sí, verdad,
nada,
aquí solo decimos Alfredo. Pues en George Lucas, cuando hizo la banda sonora, o sea, cuando hizo la película, le encargó la banda sonora a John Williams y dijo, oye, pero tú me encargas a mí una banda sonora de ciencia ficción. Y dijo, sí, sí, porque Kubrick lo ha hecho con música clásica y yo quiero una banda sonora clásica, como una película de aventuras. Yo no quiero ruidos extraños, yo quiero una película. Y entonces, en este sentido, sí que es cierto que estas dos películas, que son como los dos polos opuestos de la ciencia ficción de entretenimiento y la ciencia ficción rigurosa y sesuda y coñazo, están unidos en este caso por la música. Y bueno, pues simplemente lo que decía, sí que es cierto que el uso de la música en esta película es muy revolucionario, porque pone naves espaciales, lo que se supone que es la última tecnología, la maquinaria fría, la pone a bailar al ritmo de los compases de los valses clásicos y de la música clásica que hemos oído durante siglos. Efectivamente. Entonces, en ese sentido, sí me parece muy, muy revolucionario cómo Kubrick utiliza la música en esta película.
También era necesario porque, como decimos, es atención al detalle, se empeña en hacer cosas como, esto lo sabe todo el mundo ya, que en el espacio no hay sonido. Pues no hay sonido de ninguna clase. Eso sí, como es una película, lo cubrimos con banda sonora, pero banda sonora, no efectos de sonido.
No, efectivamente.
Eso es la diferencia entre los sonidos diegéticos y los no diegéticos. Los diegéticos son los que van incluidos en el propio argumento, en la propia escena de la película, que por lo tanto en el espacio hay absolutamente cero de sonido.
Los que son
hay
consecuencia de la acción, sí, y los que solo la ambientan.
Absolutamente cero de sonidos diegéticos en el espacio exterior, y solamente puedes meter no diegéticos, que viene siendo la banda sonora externa, la música clásica,
claro,
o la John Williams miada de turno, ¿no?
Pero alguien se imagina el ataque a la Estrella de la Muerte sin sonido. Poquito cutre, ¿no?
Sería precioso también.
Si visualmente...
Probablemente se consideraría más artístico y menos comercial.
Dos cositas. Os quiero preguntar, ¿alguien más en esta mesa encontró un poquito frustrante en esa película lo de que haya un total de 40 minutos solamente de diálogo?
No, en principio no tiene por qué. A mí, Wall-E es una de las películas que yo... Wall-E de Pixar. Creo que es una de las mejores películas del siglo XXI, de lo que llevamos. Seguramente que si hacemos una lista de las 10, Wall-E estaría entre las 10 mejores, bajo en mi criterio. Y la primera hora de Wall-E no tiene una sola palabra, más que Wall-E y va, y ya
eso
está, se acabó.
Eso ha sido un golpe bajo. Yo
no, es así. Entonces, no tiene por qué ser a priori un hándicap el que no se hable.
Vale, vale.
Sí, sin contar lo espectaculares que son muchísimas películas de la época del cine de antes de que se inventara el sonido, como Metrópolis, etcétera.
Por ejemplo.
No digo que sea indispensable, pero bueno, ya me entendéis.
No, pero que sí que quizá Metrópolis sustituye los diálogos por los cartelitos estos que tú sabes cómo se llaman y yo no.
Cartelas.
Las cartelas, efectivamente. Gracias, gracias. Se me olvidará para el próximo programa. Pues no te preocupes,
por
tendrás,
por ejemplo.
Y me lo tendrás que volver a recordar, tranquilo. Esto es así, es un hecho. Estamos hablando de que aquí no es necesario el diálogo, es decir, la acción lo cuenta todo. Y sin embargo, bueno, pues estamos hablando, creo que en ese sentido, de cosas diferentes. Es decir, el no diálogo como una necesidad, sino como una virtud.
Ahora,
un argumento estético.
Muy bien hecho tiene que estar. Recuerdo que la escena del monolito también se ha plagiado en otro caso que estoy seguro de que no lo conocéis. Hay un cómico italiano llamado Corrado Guzzanti.
Virgen Santa.
Que hace unos años, esto era todavía estaba Berlusconi en el poder, no os cuento ya. No hace tanto, ¿verdad? Hizo una película que se titulaba Fascisti su Marte. Toda la premisa de la película es que en 1941 o así, cogen cuatro tíos del Partido Fascista Italiano, se suben a un prototipo de misil alemán y se van a Marte a conquistarlo, porque es el planeta rojo y hay que conquistarlo. Toda la película es una charada. porque el primer obstáculo que se encuentra es que en Marte no hay atmósfera, así que hay que salir del cohete, el grito de me importa un comino que no haya atmósfera, y así lo solucionan. Pero el tráiler, hacían un homenaje a esta escena, porque se veía Marte, se veía al jefe del grupo saboteándolo todo con los prismáticos, y entonces veo un monolito ahí al fondo. Y estaba sonando, lo estábamos oyendo hace un momento, esa especie de cántico, exactamente, ese cántico de fondo, y el tío se acerca al monolito con esa cara del tío que ha visto 2001 Odisea en el espacio y no ha entendido una palabra, se lo queda mirando y coge y le arrea con la mano abierta, y entonces empieza a sonar una marcha militar.
Muy bien, fantástico.
Pues yo ahora mismo estoy jugando un videojuego que se llama Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. La parte final está llena de cinemáticas que son bastante complicadas de entender.
Es un videojuego japonés, es lo que tiene.
Sí, pero este en concreto es un videojuego japonés muy extraño, que tiene un montón de... O sea, sin spoilear mucho, sin destripar mucho el juego, la parte final es básicamente una ida de olla autorreferencial y existencialista, y con un montón de temas filosóficos enredados.
¿Como The End of Evangelion?
Sí, también. El tema es que está todos los temas están representados por diálogos. O sea, hay bastantes secuencias visuales, pero sobre todo es el personaje hablando por radio con otros personajes que están totalmente chalados y mostrando un montón de... pues eso, con lo que se llama diarrea verbal, ¿no? Me recordó mucho al final a Matrix y a Matrix Reloaded, ¿sabéis? La parte del arquitecto está al final de Matrix Reloaded cuando
entra...
El tío
de la barbita.
Sí, el tío con la barbita blanca en la sala llena de ordenadores y que se pone a explicarle un montón de cosas, pregunta y le responde con más preguntas y con respuestas
sí, creíamos
extrañas
que
llegan a un montón
era gallego.
De... Que habla un huevo, vamos. Entonces... tiene muchísimo mérito la película de 2001 y en general muchas películas de Kubrick, pero concretamente esta, por mostrar una variedad de temas filosóficos y que hacen bastante pensar y bastante analizables, sin mostrar mucho diálogo, ¿sabes lo que te quiero decir? Mostrando solamente acciones y mostrando únicamente imágenes, y con eso y los pocos diálogos que aparecen son muy utilitarios, la verdad. El caballero este, el primer ser humano que vemos es el tipo este que está en la nave, dormido, que va a la azafata y le vuelve a colocar el bolígrafo en el bolsillo para que no se le vaya. Ah, por cierto, la historia que había leído sobre el hecho de que se utilizara esta banda sonora en la película, o por lo menos en esta escena de la nave espacial yendo a esa otra enorme... estación en forma de rueda.
Eso es para la gravedad.
Sí, que le sirve simplemente para pasar 5 minutos de película y luego ir hasta donde viene el argumento real de la película, que sucede un poquito más allá en la luna. Solamente es por enseñar temas visuales y demás. Yo lo que había oído es que todavía no estaba preparada la música y utilizaba la banda sonora clásica esta del Danubio Azul para poder montar con algo, ¿no? Y al final pues decides que queda tan bonito que me quedo con esta versión. y bueno,
¿alguna cosita que queramos añadir antes de pasar a Strangelove?
Pero si ni siquiera voy por... El caso es que va hasta la luna, donde dicen
donde
que
han encontrado este aparato, este objeto, y preguntan, ¿esto santo de qué viene?
Sí, a ver, hacia el público general lo que dicen es que hay como una hay una pandemia en la luna y por lo tanto nadie puede ir, pero en realidad es que se han encontrado un monolito enterrado en la luna. Y cuando lo desentierran los astronautas y los científicos y lo exponen al sol, pues lanza un pitido hacia el espacio exterior que les hace a todos taparse los oídos, y ese es el final del primer acto, cuando vamos casi por la mitad de la película. Pues sí, es que no sé ni por dónde seguir.
Vamos a ver, alguna cosa reseñable, porque de verdad no vamos a contar la película entera. Yo la he visto y aún queda un buen rato. Sabemos que luego la nave parte y finalmente el ordenador se vuelve Mahara y se carga
todo. No se vuelve Mahara, evoluciona y toma conciencia de sí mismo.
Pues eso, se vuelve Mahara.
Si tú consideras un rasgo de humanidad como tomar conciencia de sí mismo y defenderse como una majadería,
No, vamos a ver, si eres tan inteligente que has tomado conciencia de ti mismo, deberías ser lo bastante inteligente como para ocultarlo, caramba.
Esos no, pero es que...
La tecnología
es que lo,
no
es,
te van a hacer un formateo.
Perdona una cosa, es que él lo oculta. Verdaderamente no le dice a sus compañeros humanos, hola, he tomado conciencia de mí mismo, voy a mataros. No, el tío se lo guarda ahí, va con regomello, como los de mi pueblo, van ahí mirando retorcidos, ¿me entiendes?
Con lo que se llama mala hostia.
Efectivamente, esto es.
El tema es que la película tiene muchísimas interpretaciones y yo la que le doy es la vaga, que es haberme leído la novela, que es así, que tiene un montón de letritas y explica paso por paso todas las partes de la novela, incluso una parte del final que son 10 minutos de reloj con el protagonista yendo por un pasillo lleno de luces y efectos especiales.
Que no se ve ni cómo llega hasta allí.
Por el túnel de luz, ese que es el en el cual si no te has dormido previamente, ahí ya te terminas de dormir, claro, como es lógico y normal.
La película tenía un intermedio y literalmente los hippies entraban después del intermedio para fumárselo los porros y disfrutar de ese paseo.
Iban de ácido y se lo pasaban divinamente.
Te lo juro que es así.
Bueno, ¿qué interpretación le das tú al monolito?
Sí, no, la interpretación literal es simplemente que las cuatro veces que aparece el monolito son cuatro monolitos distintos, que son cuatro máquinas distintas que por fuera parecen exactamente, tienen exactamente la misma estructura física, pero cada una funciona para una cosa distinta. La primera, que aparece en la Tierra tropecientos miles de años antes del grueso de la historia, cuando el tema de los monos, es una máquina evolucionadora que hace que le da la patada a los monos para ser inteligentes y evolucionar hasta lo que será el ser humano. El segundo monolito que aparece es el que desentierran los astronautas en la Luna porque mostraba unos... lanzaba unas ondas electromagnéticas que solamente una especie con una tecnología suficientemente avanzada como la que tendría el ser humano en 2001 visitando la Luna sería capaz de identificar y de tener la curiosidad necesaria como para
seguirla,
y desenterrarla. Y lo que pasa es que cuando le da el sol a esa estructura, lanza una señal que va hacia Júpiter en la película y Saturno en la novela, y los seres humanos lo que hacen es, por curiosidad, ir a donde ha llegado esa señal, y lo que se encuentran al llegar a Júpiter / Saturno es un enorme, enorme monolito que se ve en la película simplemente ahí entre dos planetas, que supuestamente esa es una puerta, una fisura en el espacio-tiempo que le permite al protagonista viajar muy lejos a un sistema estelar mucho, mucho más lejano. Y el último monolito que aparece es igual que el primero, para evolucionar al ser humano a el futuro ser, al super ser humano.
Bueno, básicamente yo la interpretación que le di entre siesta y siesta a 2001 es básicamente la tuya, pero quizá un poco más resumida. Es decir, el monolito es un ente cósmico que lo que hace es que aparece para hacer evolucionar a la especie, o sea cual fuere, en un mundo determinado. Es decir, aparece para hacer evolucionar del mono al hombre, aparece para hacer evolucionar del hombre al niño de las estrellas, a esa especie de ser cósmico, porque realmente lo que nosotros estamos viendo dentro del astronauta que se convierte en ese niño de las estrellas puede ser un viaje físico, como tú bien dices, o puede ser un viaje introspectivo, de manera que es un viaje de la mente. Claro, la mente viaja de manera que al final él mismo acaba convertido en esto, pero él no se ha movido del sitio.
Claro, esos son el primero y el último monolito. Bien, y los de en medio simplemente para darles pistas a los seres humanos para evolucionar.
Pero el monolito, también hace evolucionar a HAL 9000. Es decir, evoluciona de la inteligencia artificial.
Eso es en 2010, curiosamente.
Bueno, no, pero quiero decir, si HAL toma conciencia de sí mismo, igual que hace Skynet en Terminator, y se defiende, es porque ahí hay un salto evolutivo. Es decir, no le han programado para eso.
Según la novela, HAL realmente ya no está programado para eso, pero desde el principio tiene el potencial para evolucionar por sí mismo, para tomar la conciencia
igual,
de sí
igual que, igual que cualquier especie tiene potencial para evolucionar por sí misma y tiene la capacidad de aprender. Pero
en
sin embargo,
caso, HAL en ningún momento entra en contacto con ninguno de los
monolitos. Pero es posible que lo haga por proximidad.
Hombre, pero está lejos. También,
bueno, no pasa nada, por internet lo puede. A lo mejor tiene un puerto USB, ¿sabes? El monolito.
También hay un principio, también un principio que se ha visto en otras obras. Por ejemplo, una de estas, creo que la última serie que hicieron los creadores de la saga de Érase una vez, Érase una vez el espacio, parece que no tiene ningún mensaje, al igual, a diferencia de las otras que son educativas, pero esta serie se hizo con una intención más moralizadora, podemos decir. Y el mensaje final de toda la historia de esa serie es la trascendencia, la capacidad de los seres orgánicos, de los seres vivos, de los seres inteligentes para trascender como medio de salvarse de sus propias creaciones que les van superando en todos los ámbitos.
Sí, la verdad es que las intenciones de Érase una vez el espacio se parecen mucho a las intenciones de 2001.
Por cierto, hablando de eso, estamos hablando del final de 2001. Sabéis que 2001 al principio se barajó un final alternativo.
¿A ver?
Sí, que
mira,
era que el niño
que
el final de la película se ve el niño de las estrellas simplemente contemplando el infinito y siendo haciéndose uno con el cosmos y ya, y entonces tú tómatelo como quieras y luego interpreta, vete al bar y habla con tus amigos y québrate los sesos interpretando la película y establece un debate. En la primera versión que se manejó, ese niño de las estrellas regresaba a la Tierra para destruir el círculo de misiles puestos en órbita que había alrededor de la Tierra en un claro mensaje antibélico. Pero Kubrick...
Coño, Doctor Strange Love 2.
Claro, ahí está. Lo leo directamente del libro porque yo recuerdo a la audiencia que yo traigo el libro de Stanley Kubrick.
Sí, que es el que va mejor preparado.
Dice, el niño de las estrellas regresa a la Tierra y destruye el círculo de bombas atómicas que rodea el planeta. A pesar de que no se ve explícitamente, tras la advertencia contra el infierno nuclear de Teléfono Rojo, volamos hacia Moscú, el cineasta no quería que pensaran que se estaba repitiendo y por eso cambió el final. Es decir, el tío no lo hizo porque dijera, bueno, voy a poner este final más enigmático, para un final el abierto, dijo, no, es que no me quiero repetir como el ajo y lo voy a cambiar. O sea, quiero decir que fue una cosa más terrenal en ese sentido, ¿no? Fue un pensamiento elevado que tuviera Don Stanley.
Está bien, y sin embargo es fiel a cómo termina el libro realmente.
Claro,
es...
pero si bien tú bien dices que el libro se escribió paralelamente, es decir, quizá Arthur C. Clarke tenía esa idea al principio, oye, mira, Stanley, tío, vamos a acabarlo así, dijo el Kubrick, no, tío, esto no me gusta porque yo ya he hecho un rollo antibélico antes bien. y no quiero repetirme, dijo Arthur C. Clarke, venga, vale, no te preocupes, voy a visitar a unos niños en Bangladesh, sí. Y ya luego, a la vuelta, ya te cuento lo que se me ha ocurrido. Esto que acabo de decir es muy cruel, venga.
Se nota que en esta película, cambiando un poco de dirección, el tema de la estructura de tres partes, de tres actos de Stanley Kubrick, hasta el punto de que las tres partes tienen su título: El amanecer del hombre, Misión Júpiter y más allá del infinito. Júpiter más allá del infinito. Y la novela tiene seis partes. Cada dos partes de la novela representa...
Es una parte de la película.
Representa uno de los actos. Concretamente, la primera de las seis partes del libro es la parte de los monos. La segunda es la parte de la luna. Fin del primer acto. Las tercera y cuartas partes son el viaje de Dave Bowman y su compañero que tiene mala suerte con HAL 9000, la presentación del viaje, la insurrección de HAL y todas las la parte más comercial e interesante. Y luego ya la quinta y sexta parte son la parte esta de 10 minutos de la película yendo por el pasillo estelar que se metían los hippies a disfrutar con ella, pues lo mismo pero explicado de una manera curiosamente mucho más terrenal. Y explicando de dónde vienen los extraterrestres, etcétera, porque aquí no es el monolito en sí mismo lo que pretende evolucionar la humanidad, sino que es simplemente una herramienta que utilizan los extraterrestres que para evolucionar la humanidad y para evolucionar las distintas especies que se van encontrando en distintos planetas. Lo único que lo dejan ahí plantado, se marchan y por eso hacen el batiburrillo de enterrar uno en la luna, dejar la puerta en Júpiter, etcétera.
Si alguien va a tener que esperar 10.000 años para evolucionar, que seamos nosotros.
Solo tengo que decir que Roland Emmerich hizo algo igual con esto mismo argumento y mucho más entretenido en Stargate.
Ostras.
Oye, fue buena película, no digo que sea tan artística, pero como película
más,
era
es mucho
buena.
Más corto el viaje de las estrellas de Stargate. Sí. Pero también es muy interesante.
Sí, además sospecho que desde esas que puedes conseguir financiación del ejército porque les haces quedar bien, ¿no?
Bueno.
Eso lo sabíais, el Pentágono te apoya para hacer una película dependiendo de si ellos quedan bien o no. Si no quedan bien, no te apoyan.
Cosa que me parece lógica, por otra parte.
Sí,
estaría bueno.
Pero como estés intentando hacer, léase, la batalla del Alamein, pues como los tanques no te los del Pentágono, no sé quién te los va a dar.
Pues ya está.
Hay gente que hace reproducciones de fibra de vidrio, pero 40 reproducciones de un Sherman de fibra de vidrio, cada una con un coche
con
debajo.
Ordenador ya se puede hacer todo.
Ahora sí.
Por cierto, antes de que cortemos, por 2001 Stanley Kubrick se llevó el único Oscar de su carrera, ¿no? El Oscar a mejores efectos especiales, que los gestionó él. O sea, con la ayuda de Douglas Thurman, etcétera, etcétera.
Así que el auténtico jefe de efectos especiales estaría hasta la coronilla.
Oye, ¿sabéis
sí,
cómo?
Pero era...
Es que lo estoy mirando para ver lo de los efectos especiales, que ahora lo encontraré. Está muy gracioso, dice, en el resumen de que tengo aquí, o sea, tengo el libro de Stanley Kubrick, entonces al final, donde sale la filmografía, viene una frase en la cual te resume la película, ¿de acuerdo? Lolita.
¿De 2001?
Lolita, tragicomedia acerca de un hombre de mediana edad enamorado de una niña. Vale, bien, tal. Y te pone 2001 y dice, poema cinematográfico visual de ciencia ficción sobre el próximo paso de la evolución de la humanidad.
Es que de eso va.
¡Ole la capacidad de síntesis!
Oye, pues es maravilloso. ¿Quién ha escrito eso? Porque le damos un regalo.
No sé, es de la Tachen aquí el libro. Oye, me parece fantástico. 156 minutos la película, 156 minutos en el estreno, 139 minutos para la proyección general y 133 minutos en la versión alemana. Le quitaron 6 minutos de viaje por el túnel a los alemanes. Eso que se llevaron los tíos. Ganaron 6 minutos con respecto a nosotros.
Bueno, y luego también que tiene...
¿Qué listos son los alemanes?
Luego también que tiene... apertura musical, tiene el intermedio. Tú cuando te ves la película en DVD no te quita ni la apertura, ni el intermedio, ni nada por el estilo.
Bueno, oye, el intermedio siempre viene bien para levantarse al baño, comprar palomitas. Vamos a hacer un intermedio nosotros también.
Hablando del
no
tema.
No se levanten, que volvemos enseguida. Y a la vuelta yo creo que ya podemos empezar con Strangelove.
Venga.
Thank you.
Pues sí que cubre bien los silencios, ¿eh? Todo hay que decirlo.
Como decíamos, 2001, venga, no va.
No, no.
El teléfono rojo, volvamos hacia Moscú.
Que tiene más gracia, que... ¿Tiene algún tipo de comicidad que yo no pillo? ¿Doctor Strangelove como título? ¿Doctor Extraño Amor?
Es Doctor Strangelove, How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb. Es decir, o cómo dejé de preocuparme y amar la bomba.
Quizá el único chiste que tiene Doctor Strangelove es que es un científico, es un excientífico nazi, y todos dicen, ¿pero cómo un alemán se llama Doctor Strangelove? Y dice, no, es que se ha cambiado el nombre. Antes se llamaba Eichenkastenfahnd. Lo mismo, pero en alemán.
No hay también el chiste este de este mismo científico que está explicando todo el plan de salvar a los más aptos y entonces nosotros... Entonces se les va escapando la mano tres o cuatro veces durante toda la
para intentar hacer el saludo nazi.
Se tiene que sujetar
el mismo,
con
además.
¿Cuántos personajes interpreta Peter Sellers?
Tres. Tres, no, a punto de interpretar cuatro, pero...
¿Cobró como si hiciera tres papeles o solamente como uno?
No me acuerdo, no lo sé.
Hace de Doctor Strangelove, del presidente, y luego de un militar también, uno con bigote, ¿no?
Efectivamente.
Que no me acuerdo cómo se llama.
Sí, uno de los que está en una oficina encargado de darle al botón de...
Lionel Mandrake.
Ahora me diréis que cuando Mike Myers hizo eso para Austin Powers lo estaba homenajeando.
Lo estaba homenajeando, por supuesto.
Y además estaba ahorrando un dinero porque la producía él.
Estuvo a punto de hacer también el papel del tío este loco que se tira con la... Es que se sube a la bomba como si fuera un caballo y se tira... ¡Hija!
Antes de que hablemos de Doctor Strangelove, quizá lo más reseñable...
Volvemos a 2001.
De Doctor Strangelove sea el Peter Sellers. Que además, curiosamente, es el único actor, por lo menos que yo sepa, que ha repetido en dos películas de Kubrick.
En
Lolita
actores.
y en Doctor Strangelove. Y además, una cosa que me sorprende, sabiendo del carácter obsesivo de Kubrick, porque todo fuera milimétricamente como él decía, y Peter Sellers, que era un tío que tenía fama de irse por peteneras y hacer lo que le daba la gana. De hecho, ya hemos hablado de su famosa escena del guateque, de que decía, vamos a hacer la escena de la comida del lorito ñam ñam, y entonces la veía en el monitor y decía, no me gusta, la quiero volver a hacer, y voy a cambiar además todo el texto,
era justo
volviendo locos a todos los actores y a los directores.
Era justo cuando se inventó el combo, lo de...
Efectivamente. Entonces, lo que me sorprende es que un tío que le gusta tanto improvisar y que hace lo que le da la gana, congenera también con Kubrick para ser el único actor con el que ha repetido en un papel importante.
Bueno,
el protagonista de las dos primeras películas que hizo Kubrick, que son las dos peores películas que hizo Kubrick, la de el beso del asesino y el esta de delitos y faltas, no, ¿cómo se llama?
Fear and Desire,
miedo y deseo. El protagonista es el mismo actor.
Vale, pero porque no tenía dinero, básicamente, porque no tenía dinero,
porque no tenía dinero y porque justo estaba intentando empezar a hacer películas.
En este caso concreto, la causa también es el dinero. Aparentemente, los productores fueron a ver a Kubrick y le dijeron que ellos estaban convencidos por sus estudios de mercado y sus sesudas medidas de que la causa del éxito de Lolita había sido Peter Sellers. Así que le dijeron que o lo pones en esta también o no te pagamos.
Bueno, a ver, es que realmente el personaje secundario de Peter Sellers en Lolita se parece... Tiene un par de secuencias, o por lo menos una, que se disfraza de uno de los profesores de Lolita, que básicamente es como... El capítulo piloto de lo que luego será Doctor Strangelove. O sea, básicamente Stanley Kubrick le chifló esa secuencia y le chifló la maleabilidad de Peter Sellers y dijo, pues venga. Ah, por cierto,
también
cuando cogió la...
A Kubrick, es cierto que si no le gustara un poco el actor, los productores podrían haber dicho misa.
Sí, claro.
Ah, bueno, oye, y Espartaco, el Kirk Douglas es
el protagonista de Espartaco.
Y antes de Senderos de Gloria.
Pero quizá Kirk Douglas repitió con Kubrick no tanto por necesidad o por
sí, ahora luego bajamos,
sino más
a...
bien, no, es que lo digo, sí, porque no creo que nos dé tiempo a llegar a Espartaco. Entonces,
eso en Kubrick 4, que te apetece
en
mucho.
Kubrick 4, que yo ya he manifestado que no la voy a hacer, que yo me voy a coger una cerveza, un refresco, lo que sea.
Es probable que en ese caso fuera Douglas el que diera el nombre de Kubrick, porque
pues por eso te digo que no yo no creo que fuera tanto que una voluntad de Kubrick de querer repetir con Douglas, sino una coincidencia que dijeran
que Douglas era el que quería repetir con Kubrick.
con Kubrick. Y, oye, mira, pues bueno, pues
entonces al director original de Espartaco pues le ocurrió aquel pequeño accidente, todos lo sabemos,
todos lo sabemos. Nada,
las columnas del garaje se ponen en medio cuando menos lo esperas y
pues para un director tan meticuloso como Kubrick, la película de Doctor Strangelove está llena de improvisaciones, llena de primeras tomas. George C. Scott me parece que es el actor secundario que está también en la sala en la sala ovalada. Lo que le decía Stanley Kubrick es: venga, vamos a hacer una primera toma en la que exagera todo lo que quieras. No voy a estar grabando con la cámara, simplemente para que te sueltes así un poco, este tío de aquí de esta
sí.
Fotografía, para que te sueltes y tal. Pero no estar grabando, no te preocupes, no. Luego lo volví a hacer en plan más serio, más comedido, pero él lo que hacía era.
Bueno,
quedarse la otra toma.
Claro, quedarse con la toma entre comillas mala, que fue la que. Dándole un puñalazo a la. Por la espalda al actor.
De hecho, hay una...
que es la que luego vemos en la peli, claro.
Hay una...
La secuencia final de la película, la secuencia final del guión era una pelea,
una pelea de
tartas entre los protagonistas de la sala ovalada.
De hecho, aquí
luego la quitó.
Estamos viendo en el libro, en el libro, estamos viendo un montón de fotos de la pelea de tartas.
Uh-huh.
O sea, quiero decir que se llegó a filmar. Pero luego en el montaje dijeron: esto no vale, venga, lo quitamos y hacemos otro final. Quiero decir que esta película, para ser Kubrick, está llena de improvisaciones. Una cosa bastante rara en él, porque él nunca hacía estas cosas. El tío lo medía todo con cartabón y decía: no, esto tiene que ser así, tal y cual.
Lo que podemos decir que sí que está.
Que es la clase de persona a la que probablemente, si alguien le hubiera dicho: Kubrick, tío, es que tú no sabes improvisar.
Hijo, ¿cómo que no?
Me cago en la leche.
Y a lo mejor fue y lo hizo, claro.
¿Os parece o no os parece la clase de tío que lo haría?
Pues a lo mejor va por ahí, efectivamente.
Pero decir que están improvisados las actuaciones, o sea, las interpretaciones de los actores, pero los planos, ni de coña. Hombre,
claro, una cosa es improvisar y otra hacer las cosas bien.
No, pero lo que son las estáticas de la cámara, el lugar donde se coloca la cámara y cómo está construido el plano, es totalmente Kubrick, de dibujar lo que es el fondo, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Lo dijimos la otra vez, ¿no? Campo de profundidad. La película está perfectamente fotografiada.
Los fondos, los decorados pintados, ¿de qué estamos hablando?
Y los efectos especiales, la secuencia del vaquero este tirándose por la bomba.
Vale, pero que lo que tú quieras, pero que Kubrick, no es propio de una película de Kubrick tener un final improvisado. Es decir,
hombre.
Kubrick, 57 años antes de empezar a rodar, ya sabía cómo iba a acabar la película. No en el último momento coge y dice: esto no me gusta, vamos a cambiarlo, vamos a poner otra cosa.
El final de la película, que es el Dr. Strangelove levantándose y diciendo: ¡Mein Führer, puedo andar! Eso
es una ida de olla a Peter Sellers, seguro.
Se corta enseguida porque todo el mundo se puso a descojonarse.
Claro,
en ese
efectivamente.
Momento. Y bueno, ahí se corta y sale.
Y ya se ve el hongo atómico.
Y lo que salen son escenas reales de bombas estallando.
Lo hemos aprendido. En la historia del cine. Parece que se consiguen grandes resultados cuando el director presiona a los actores más allá del límite humano. Pero es increíble lo que se consigue cuando sencillamente se lo pasan bien haciendo la película.
Les presiona para que se lo pasen bien.
Cuidado, te puede salir una obra maestra como esta, que es una película que está muy bien. Y de hecho, fíjate todas las películas que tiene Kubrick, ¿vale? Fíjate si hay por dónde coger
y por dónde tirar.
Y cada película de Kubrick está considerada en sí mismo una obra maestra del género.
Salvo las tres primeras,
efectivamente. Las cuatro primeras, los dos documentales y sus dos primeras películas. Vale, fíjate que esta nos la... Yo estaba hablando antes FJ de su primer contacto con 2001. Yo puedo contarte que la primera vez que vi Teléfono Rojo fue porque nos la puso nuestro profesor de filosofía en COU.
¡Qué grande!
Es decir, en el instituto nosotros vimos esta película. De todas las películas de Kubrick que nos podían haber puesto, el tío eligió esta. Sí que es cierto, pues, que estábamos a mediados de los... finales de los 80. Y el rollo antibélico sí que es cierto que estaba muy de moda. Y entonces, bueno, pues esta película quizá eso lo retrata de una manera muy sarcástica, pero a la vez te transmite el mensaje. Entonces es como darte la píldora con un caramelito dulce.
A ver, Doctor Strangelove es
bastante
una...
bastante suerte. Mi profesor de filosofía en el bachillerato nos puso Senderos de Gloria.
Toma ya.
Madre mía.
Oye, pues hombre, tampoco está mal.
No, pero acabé un poco depre, francamente.
Hombre, bueno, pero es que la filosofía es para deprimirte, básicamente.
Sí, a ver, esta es una de las películas más accesibles de Kubrick. Aparte de que es cortita, es la única que es una comedia hasta el punto de llegar a ser una farsa, ¿no? ¿Sabes lo que te quiero decir? Es la farsa de Stanley
Kubrick. A lo que te iba es que cuando improvisas y dejas hacer a la gente lo que le da la gana, te puede salir una cosa fantástica como esta que los profesores de filosofía te lo ponen, o
te,
por ejemplo,
puede
salir Casino Royale.
Vete a la mierda.
Pero Casino Royale no la de Daniel Craig, sino la anterior, la de John Huston,
bueno,
Orson
vale,
Welles.
De acuerdo, estoy de acuerdo.
Eso estoy hablando.
Estoy de acuerdo.
Que de hecho la, que no tiene ningún sentido.
Que de hecho es de la época. De hecho es de la época.
Es de los 60.
Esa película parece un ensayo general de Johnny English.
Bueno, parece un ensayo general de una función de fin de curso con todos los alumnos emporrados.
Y que a cada alumno le das una parte de la película y cada uno le sale de una forma totalmente distinta.
Entonces el malo al final era Woody Allen, ¿no era el tipo este que luego salía en Cariño encogido a los niños?
Los guionistas no lo sabían.
Déjalo, creo que eso... yo siempre te digo, luego te tomamos algo y te lo explico. Hoy no puedo decir eso.
Vale.
Pues no tengo ni idea.
Y los guionistas tampoco.
Decir que en esta película es quizá la única de Kubrick donde no hay un protagonista claro, sino
sí,
que es una película coral.
Es
la única película coral de Kubrick.
Sí, me llama la atención el título de la peli en inglés porque hace referencia a un personaje que,
cuando
embargo,
realmente es un personaje secundario.
Y que aparece como tres veces en la película, dos o tres veces incluso,
sí, porque
muy poquito.
Quizás sea...
Es uno de los que más llama la atención, desde luego, pero está lejísimos de
es
ser uno
de
los personajes
poco,
que más aparece.
Incluso en la literatura es bastante rara una novela coral. Y ya no te digo una novela en la que... una historia de cualquier tipo en la que el protagonista... Os hablaba de todo lo que he descubierto recientemente de Vázquez. Pues he descubierto también un personaje que se llamaba el Inspector Yes, que la gracia está en que siempre llegaba en la última viñeta. O sea, la historieta se titulaba con su nombre y todo, pero el protagonista no era él, porque tardaba tanto en llegar que los demás personajes o secundarios resolvían el caso para cuando él había vuelto.
Bueno,
esa era la running gag, ¿no? La broma recurrente.
Hemos encontrado una tercera pata sobre la que se asienta el discurso de Enrique, que es, José Mota, la Segunda Guerra Mundial, y Vázquez. Ahora ya tenemos tres temas.
La tercera pata no eran los Simpsons.
Bueno, pues ya tenemos una cuarta pata, madre mía, esto va a ser inabarcable al final.
Esto va a ser el cien pies humano. Al final resulta que el discurso es genérico y todo.
Venga, otra vez hacemos una retrospectiva de Tommy Six.
Sin duda alguna.
Decir también que, como siempre, está basado en una novela, concretamente en una novela negra, seria, de cosas ahí, ¿cómo te diría? De distintos...
De un género...
Alerta roja.
Sí.
Alerta roja de Peter George, publicado bajo el seudónimo de Peter Bryant.
Que de lo que va es espionaje a alta escala, etcétera, etcétera. Y Stanley Kubrick realmente lo que pretendía era hacer una película seria sobre los peligros de la Guerra Fría y de las amenazas nucleares y demás. Pero el tío estaba escribiendo el guión y se estaba descojonando vivo y decía, esto no me lo puedo tomar en serio, y hasta que decidió convertirlo en una farsa.
De hecho, claro, le pidió al guionista, oye, mira, es que esto no lo puedo hacer en serio, hazme un guión que sea divertido.
Pero después de estar trabajando mucho para hacerlo una película seria.
Sí, sí.
Como siempre, trabajando un montón, el caballero.
Pero precisamente es que todo el concepto de la guerra nuclear, decimos que lo que se consiguió con esta película fue dar a entender hasta qué punto la situación era absurda. Es que era muy absurda. Hay historias, por ejemplo, de este comandante, de este jefe soviético de puesto de control de misiles, que directamente el mundo le debe la vida a ese hombre, porque un día la pantalla del ordenador le decía que los americanos habían tirado 5 bombas, nada más. Por procedimiento tenía que haber pulsado el botón y llamado a Moscú, y dijo, una guerra nuclear no se empieza con 5 bombas, yo no llamo a nadie. Y resultó que era un fallo del ordenador, que por lo visto había confundido los términos misil y estornino, y claro,
era Skynet, que quería hacer comenzar la guerra nuclear.
Va en serio, no es exactamente algo así como cambiar misil por estornino, pero era algo así de absurdo, y ese hombre acabó en Siberia.
Claro,
si esto no es absurdo, que baje Dios y lo vea.
¿Dónde
es que
sí?
Una crítica que leí sobre esta película básicamente la ponía como diciendo que Stanley Kubrick se había propuesto y había conseguido acabar con la Guerra Fría. Eso sí, muchos años antes de que se acabara, pero oye, fíjate.
La había matado de risa.
Decir que entre esto y Cosmos, yo creo que ya concienció a los políticos, ¿no?, de dejar de comportarse tal y como se comportaban.
Hombre, había gente en la administración norteamericana que estaba muy obsesionada, probablemente en la soviética también, pero como era más monolítica, nunca lo sabremos del todo, pero sé del caso de un individuo particularmente que estaba... Era el mejor especialista que tenía el gobierno americano en lucha contra los soviéticos. Acabó tan obsesionado que se acabó tirando por una ventana, porque el gobierno no adoptaba sus políticas de control y de represión de libertades que él consideraba indispensables. O sea, no os digo más, si hacía falta empezar a reírse del problema o no, aunque fuera un poco.
Bueno, ¿Qué hacemos?
Después de esto...
Vamos a Lolita, bajamos
a... Podemos bajar a Lolita, como digo, la película que hizo que Peter Sellers protagonizara también Teléfono Rojo, porque los productores decían que el éxito era todo culpa suya. Estoy seguro de que esto a Kubrick le sentó maravillosamente.
Sí, sin duda, con el ego que tenía el tío, vamos, le tuvo que sentar a cuerno quemado.
Señor Stanley, que dicen que la última película ha salido bien porque estaba yo. Págueme más.
Págueme más y déjeme hacer lo que me dé a mí la gana.
Bueno, de Lolita estuvimos hablando precisamente en el primer programa, no sé cómo se nos fueron por los cerros de Úbeda y estuvimos hablando...
Qué raro, porque nosotros somos gente que vamos al grano, sí, normalmente, además, ¿eh? Siempre.
Y estuvimos hablando sobre...
Concretos y con boli, eso somos nosotros.
Estábamos hablando sobre lo truculenta y oscura e incómoda que es la novela de buenas a primeras y lo divertida que es la película, sí, incómoda también, pero oye, viene siendo una comedia sacada de una novela que de comedia tiene poco. Y por mucho que me dijerais la otra vez... estoy convencidísimo de que Ursula Lyon tenía 14 años durante la grabación de la película.
No tenía 14.
Creo que lo comprobamos.
14 años. Me dijiste 16, pero son 14. ¿Qué
lo probamos estrictamente era el, que eran 16.
¿Qué va?
Sí, el, no. Lo pusimos, lo vimos en...
Al estreno no sé, pero durante el rodaje tenía 14
IMDb,
años.
IMDb, y lo que hicimos fue ver la edad que tenía la mujer y tal.
Y tenía 14 años durante la grabación de la película.
Bueno,
te lo digo
pues
yo.
Nada.
¿Cuánto tardaba Kubrick en grabar alguna vez?
¿Y por qué? Entonces, vamos a ver una pregunta. ¿Por qué la gente de los años 60 parecía tan vieja?
Es que precisamente cogieron a su Lyon...
Que parecía más mayor para no...
Claro, que parecía mucho más mayor de lo que realmente era. Que para el caso me toca los cojones porque lo que tendría que haber hecho sería al revés, ¿no? Coger una mujer de 18 años que pareciera que tuviera 14.
Que pareciera una niña y no habría sido tan sucio, quizá.
Sí, efectivamente. Habría sido un poquito más legal.
Vale, efectivamente.
Se han hecho algunas películas que francamente uno se pregunta cómo han llegado a rodarse.
Sí, bueno, decir de Lolita, claro que aquí lo que hacemos, o sea, lo que hace Kubrick es coger efectivamente un guión completamente sórdido y
la novela, y que cogió al propio autor de la novela y le dijo:
ahí te iba,
adáptalo tal que
coge una novela inadaptable para la época. Pensemos que estamos en 1972 cuando se estrena esta película y habla...
Justo acababa de demolerse el Código Hays.
Claro, pero independientemente de que se acabe de demoler el Código Hays, en 1962 y en 2014 casi tampoco se puede contar la historia de un señor de casi 50 años que se quiere beneficiar a una niña de 14 años que, para colmo, es su hijastra. Y que además el tío tiene el cuajo de casarse con su madre, con la madre de la chica, quiero decir, en este caso, para poder estar más cerca de la ninfula.
Claro, a ver, la hace su hijastra para poder beneficiársela.
Efectivamente. Bueno, entonces, quiero decir, esto es sucio,
es muy truculento
y depravado allá por donde lo mires. No hay manera de agarrarlo por ningún sitio. De hecho, cuando Adrian Lyne hizo su adaptación a principios del 2000, creo que fue, y, o sea, unos 14, 15 años,
Ahí la actriz tenía 19, curiosamente.
Sí, pero fíjate que todo lo contrario. Era más mayor, pero parecía más... No, tenía 17, que lo estuvimos mirando también en IMDb.
Yo creo que 19. Así
pero
como parecía, creo que esta pero tiene 14, joven. Yo creo que esa otra tenía 19.
A lo 19. Que te voy es que...
Que yo la miro de lejos.
La versión maquilladores se hacen maravillas.
Sí, eso es cierto. La versión de Adrian Lyne es una versión, evidentemente... Con el paso del tiempo se supone que todo el mundo está más abierto a las múltiples opciones que ofrece la vida. Y es mucho más fiel. Le pijaron hostias a ese tío cuando sacó aquello. Bueno, lo más bonito que le llamaron fue pervertido.
Y a Stanley Kubrick también. O sea, una de las frases más famosas de Stanley Kubrick sobre Lolita es que jamás la hubiera hecho si llega a saber la cantidad de muros que tenía que pasar para intentar hacerla.
Pero ¿cómo? Eso es pose. O sea, este tío era tonto.
¿Por qué iba yo a suponer que la frase iba a ser algo así como me importa un pepino lo que
es que
me digas?
Vamos a ver, o sea,
en su caso dijo, o sea, si llega a saber que no hubiera podido hacer la película tal y como yo quería, porque probablemente quería cambiar varias cosas.
Ay,
no la habría hecho.
Pero vamos a ver, este hombre que se esperaba en 1962. Hola, señores de la Paramount, por ejemplo, quiero hacer una película. Muy bien, ¿de qué va? Va de un señor viejo que se quiere zumbar a una joven. Y dicen, sí, hombre, toma todo el dinero que quieras. Te lo traemos aquí con una carretilla. Empieza a rodar, hombre, y hace escenas explícitas también, ya que nos ponemos. Hombre, Stanley con lo listo que era, había veces que no, que estaba justico el hombre.
Es que no sabía esperarse a los 70 en España.
Al destape.
Tenía que haber ido a los años desnudos.
Ni siquiera, pero conocéis el concepto de sabio idiota, ¿no? A lo mejor por ahí van los tiros.
Por ahí van los tiros. Bueno, pues a lo que voy, que es lo que trato de decir desde hace un rato, es que lo curioso es que esta novela, que la novela de Nabokov además es terrible y es una, está narrada con una prosa súper escabrosa,
no mala, de hecho es una novela buena, pero terrible de leer.
Terrible de leer y además
se ha entendido.
La novela, es decir, está llena de metáforas sexuales, incluso cuando no hay actos sexuales, o sea, toda la novela está llena de sexo y es sucia por todas partes, y sin embargo Kubrick se las apaña para hacer casi una comedia, y además con la complicidad del propio autor, como bien ha dicho...
Casi una comedia sin el casi, porque
como,
tienen...
Como ha dicho FJ, se coge a Nabokov y le dice, oye Nabokov, Vladimir, a ver colega, vamos a tomarnos aquí un vodka y vamos a ver cómo planteamos esta película. Y coge Nabokov y el pin, se pone a escribirla y la cambian completamente el concepto. Es decir, manteniendo la historia tal cual, le dan una vuelta al argumento y no tiene nada que ver, pues es acojonante.
Eso, me acuerdo,
ahí estoy contigo, eso tiene mérito,
tiene mucho mérito,
no, conseguir que el autor de la novela esté de acuerdo haciendo un giro importante.
No, pero no es un giro, es decir, porque la historia es la misma.
Bueno,
decir, no cambia
con muchos cambios, que Quilty, el personaje de Peter Sellers, sí, solamente aparece en el último tramo de la novela.
Sí, mientras que aquí aparece en un baile y tal.
Aquí es el primer actor que se ve en la película,
pero verdaderamente...
por cierto, diciendo o sea, el otro le está diciendo Quilty, dice, no, yo soy Espartaco, he venido a liberar los esclavos o algo. Sí. Porque la anterior película de Kubrick había sido Espartaco,
efectivamente.
Un pequeño chiste interno.
Eso, seguro que otra improvisación de Peter Sellers, sin duda.
Sí, de hecho sí.
Y le dijo Kubrick, oye, esto me ha gustado, lo voy a dejar.
Es que Kubrick, a pesar de que muchas de sus películas son más bien serias, se puede acceder poco a ellas
era
y tal.
Era un cachondo mental.
Probablemente el tío era una persona muy interesante con la que habla.
El buen improvisador en cine sabe cuándo el director está de humor para una improvisación.
Para una improvisación.
Y Peter Sellers se piensa que el director siempre está de humor. Como se peleaba mucho también con Blake Edwards en las secuelas de La Pantera Rosa.
En el contrato se especifica que el director siempre ha de estar de humor para...
para las improvisaciones de Peter Sellers, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, en esta también esta película plantea una cosa interesante que luego hemos visto en muchas más películas de Kubrick.
¿En las posteriores o en las anteriores?
Sobre todo en las posteriores, que es el tema del espejo. Es decir, un personaje y su inverso, que Kubrick era una cosa en la que estaba muy interesado, eso lo hablamos en el primer programa. Es decir, Humber y Quilty son exactamente las dos caras de la misma moneda, de manera que Humber lo que lleva oculto, Quilty lo lleva a gala y hace alarde de ello, de tal manera que como él vive de una manera más libre su perversión, de por así decirlo, al final es el que se acaba llevando el gato al agua y luego al final acaba muriendo por eso justamente, claro.
Sí, pero al menos se ha zumbado a la moza. Hombre, sí, es que nos metemos mucho con Humber, pero Quilty yo creo que era bastante una persona bastante más malvada.
Sí, pero Quilty al fin y al cabo, no, es decir, era un pervertido, pero
hacía se gala, le veía venir.
Hacía gala de ello, es decir, yo siempre he dicho que prefiero una persona que sepas exactamente de qué va, que luego la persona que te da así en la un poquito en el moflete y luego a la que vuelves, ¡ah! te la clava por la espalda.
Nunca mejor dicho.
Nunca mejor dicho, además, con el contexto en el que estamos.
Es un personaje muy complejo, Humber.
Dejémoslo.
Y muy introvertido.
Sí, un personaje complejo para una película compleja de hacer, de comercializar, de distribuir, de recomendar a los amigos.
Sí, pero Manson aquí, además, el tío, lo único, se pasa toda la película con una cara de culpable, el hombre, y además, luciendo estos pantaloncitos cortos y estas batas que le obligan a ponerse, que tiene mucho más mérito.
Es que son papeles muy difíciles.
No, este era jodido,
si,
¿eh?
Si al
sí
menos
que
hubiera sido algún individuo muy famoso, es fácil distanciarse. Yo creo que nadie saluda a Bruno Gans por la calle y dice, hombre, Hitler, ¿qué tal?
Hitler, ¿cómo estás, no?
No, si acaso pues se le quedan mirando a ver si se le ha quedado. Yo salí de aquella película con una preocupación.
La del hundimiento, dices.
Sí.
Bien, ya hemos metido la Segunda Guerra Mundial, nos queda José Mota.
Salí con una preocupación de mirándome en todos los espejos a ver si estaba con la espalda inclinada, porque claro, el hombre estaba todo el tiempo encorvado y eso se me había quedado.
Era chepudillo este hombre.
Venga, vamos a hacerlo rápido.
Venga,
¿habéis visto ese especial de Navidad de José Mota en el que hace el ¿verdad? Sí, ya os lo he contado, no me voy
Venga,
a poner a cantar
vale,
la canción.
Pues nada, ¿cómo enhebramos José Mota con Espartaco? ¿Cómo lo ves?
Bueno...
Pero ¿podemos enhebrar Lolita con Espartaco el tema de Quilty diciendo yo soy Espartaco?
Que si se hubiera hecho en su tiempo, entonces habría hecho algún chiste como el de... los que hace con Juego de Tronos. Tú eres tonto, hijo de tonto de la casa de tonto, y en tu casa no tienen botijo. Pues esto igual.
Espartaco debe ser una de dos películas más largas de Kubrick, la otra
pero
siendo la de Barry Lyndon, ¿no?
Esta por pura necesidad.
Sí, pero además, claro, esta película...
Esta porque es un peplum, y los peplum buenos, como los 10 mandamientos, Ben-Hur,
no pueden
etcétera,
durar, están prohibidos por la Constitución española.
Que duren menos de 3 horas.
Los peplum tienen que durar de 3 horas para arriba.
Y
esto
si
es así,
dura
luego
menos, viene el comando de cosas que dice la Constitución y te saca rastros de casa.
Y te saca y te dice, a ver, ¿qué estás haciendo? Monta una hora más aquí de metraje, pon unos romanos por aquí dándose una vuelta por algún sitio, pero aquí me rellenas 3 horitas, que es lo que estipula el
artículo 1 de la
convenio, el convenio de regulación de los peplum. De todas
Espartaco es una película muy, muy interesante y muy
también
fácil de ver.
La historia de Espartaco tenían de dónde sacar 2 horas de metraje.
Ah, sí, sin duda, claro que sí.
El caso es que, a pesar de que es una película que mola mucho por el mero hecho de ser peplum y que te dan ganas de verla en Semana Santa, etcétera, el tema es que es la película menos Kubrick de casi toda su filmografía. Y eso
no,
tiene
normal.
Mucho que ver porque es la única en la que no tuvo plena libertad artística. Directamente la mitad de la película probablemente está dirigida por otras personas. Todo el principio ya estaba grabada por no me acuerdo quién, es que el mismo tío
en todo
de
caso, ya
el mismo Kim Vidor, alguno de estos y
es
sí,
por lo que estábamos,
se quedaron sin director, le echaron
no,
al director
¿qué
por
coño
lo que
van a,
sea,
qué coño van a quedarse
o a los directores.
Vamos a ver,
Anthony,
por favor, el rollo es el siguiente. Bueno, lo primero que hay que decir lógicamente es que esta es la única película de Kubrick de encargo.
Claro, efectivamente.
Entonces, es curioso.
O sea, fue el actor Kirk Douglas el que dijo: oye, pues yo, la anterior película que hice fue la de Senderos de Gloria.
Me
pues
gustó cómo trabaja este tío.
Coged a este, dejadle hacer una película hollywoodiense por una vez en su vida, que seguro que le encanta Hollywood. Ya verás, con la cantidad de oportunidades que le van a,
bueno,
que le van a venir. A partir de ahí no volvió a hacer una película hollywoodiense en su santa
señor
vida.
Douglas, señor Kubrick, venga a hacer esta película hollywoodiense. ¿Por qué? Kirk Douglas, no me convence.
Venga.
Pues dinero. Vale, me ha convencido.
Bien, a ver, igualmente es efectivamente la película con más presupuesto puesto en la que había participado hasta entonces, porque la de Senderos de Gloria es bastante más
sí.
O sea, es la de Senderos de Gloria,
unos
que fue
pocos
su anterior
de fogueo, algunos,
claro, a ver,
es,
fue su, es fue trinchera. Su película fue su película anterior, pero fue la película que le hizo mundialmente conocido, la que le llamó la atención a todos los a todos los jefazos de Hollywood, y que por eso dijeron: venga, vente tú, medio desconocido, vente a hacer una película pues eso, con gran presupuesto y para nosotros, ¿vale?
La historia es la siguiente. Kirk Douglas era productor de la película,
sí,
y además era el que tenía los derechos de la novela, ¿de acuerdo? Entonces, claro, el tío tenía el control total de la película. De hecho, la película está hecha a mayor gloria de Kirk Douglas, esto es así. Entonces,
casi nunca se le ve con camiseta.
Pues
efectivamente,
no,
porque el hombre estaba cachas, pero claro, estaba cachas de los años 60, es decir, estaba
claro,
gordaco por aquí,
nada,
tenía
nada
pecho palomo,
pues,
tenía mollas así, pero de los inversos.
Un poquito diferente a Arnold Schwarzenegger.
Perdona, pero eso podría ser hasta preciso históricamente. Los radiadores históricos se dejaban un poco de abandonar porque la grasa paraba según qué cortes.
Eso además está muy bien pensado, efectivamente. Entonces, efectivamente, como habéis dicho, esta película costaba 6 millones de dólares, una pasta para la época.
De
ahora,
1960,
ahora,
que es toda esa época en la que se ambientan los villanos de Bond, que piden $1,000,000.
Ahora 6 millones de euros te cuesta un chalet en Villamanta o una cosa así. O sea, esto no vale para nada.
Y no más arriba.
Y entonces el director era Anthony Mann. Según estoy leyendo en mi libro, el director este era un director muy prestigioso, no prestigioso, sino que era un director, vamos a decir, de confianza del estudio, de los que no planteaba nunca ningún problema y...
Sólido, que se dice.
Sí, lo que se llama un artesano.
Yo voy a decir antes Anthony Quinn, pero justo... No,
Anthony
Quinn es un actor, no puede ser.
Man,
te das Quinn. Y entonces lo que ocurrió simplemente fue que se peleó con Douglas porque no le gustaba cómo actuaba. Entonces decía, no, Kirk Douglas, tú tienes que cogerte aquí y en vez de... Y no irte, que te mato con la espada, sino tienes que hacer una cosa sutil que exprese tu interioridad. Y dijo,
claro,
a tomar por culo.
Y Kirk Douglas decía que soy el puto productor,
que yo hago lo que me da la gana. Y entonces, como no conseguían ponerse de acuerdo, dijo, a ver, este director me lo quitéis, que no me gusta, me traéis al de la película anterior. Y así fue como consiguió Kubrick esto. Entonces dijo Kubrick, no, yo esto no lo hago, que no me interesa. Y le dijeron, mira, te vamos a poner aquí $150,000. Y dijo, madre mía, estamos en 1960, esto es una pasta gansa. Y dijo, venga, vamos para allá. Y
es probablemente lo que
el por 25 mil, por 25 millones de pelas.
Es probablemente lo que le dio.
Dice, bueno,
el hecho de participar en esta película fue probablemente lo que le dio la libertad económica para luego coger y hacer sus películas más truculentas como Lolita, Doctor Strange,
es que no,
y ya no te digo 2001.
Inviertes en según qué cosas y pones un poco a plazo fijo, ya.
Y ya tienes dinero para hacer lo que quieras, porque sí que es cierto que, o sea,
a partir de aquí hizo siempre lo que le dio la gana.
El salto del peplum, que era como lo más comercial y lo más mainstream que había entonces, a Lolita, que es una cosa que no hay por dónde agarrarla, sobre todo teniendo en cuenta en el momento en el que se hizo, es que no tiene en ese sentido.
¿Y que es una película maravillosa?
No, sí, la película es fantástica, pero quiero decirte que es un salto como que te desconcierta y dices, ¿y este tío que se ha fumado aquí?
Es que casi todas sus películas son de géneros distintos, es increíble.
Que era uno de estos hombres que sentía la necesidad de desinfectarse después de hacer una película comercial.
No, sí, en plan, no me van a encasillar en un género, de hecho, por mis huevos que me van a encasillar
en un
género. De hecho,
se estuvo desinfectando durante los 40 años siguientes, básicamente, después de hacer esta película.
Y la única película que se va a parecer a mi peli será Inteligencia Artificial, básicamente.
Y no llegó a hacerla, la dejó para el final.
Bueno, ¿decimos algo más de Espartaco?
Sí,
lo de los caracoles y las ostras? ¿O
qué es lo de los caracoles?
¿O esto ya lo dejamos por manido?
Vamos a dejarlo correr.
Yo quería decir una anécdota que leí de esta peli, que es que el director de fotografía se quejaba de Stanley Kubrick porque le metía mucha presión de decir, no, esto tiene que ser más precisista, tal, le hacía perder mucho tiempo en los encuadres, en lo que es la fotografía y tal, y al final terminó ganando el Oscar a mejor fotografía ese director de fotografía.
Lo enervante no es que el director se intrometa en el departamento de fotografía, lo enervante es que venga y lo haga con adjetivos poco claros, pues
no, pero el caso, el caso
preciosista y el director de fotografía.
No, me he explicado fatal, es al contrario, o sea, yo no soy director de fotografía, evidentemente no sé qué palabras utilizaba, pero estoy convencido de que las palabras que utilizaba Kubrick eran bastante entendibles por el director.
Yo no sé qué decirte, cuando el director se quejaba, será que era
de lo que se quejaba era que de que le hacía perder mucho tiempo en cerrar mucho, o sea, en cuadrar mucho mejor los planos de lo que lo hacía, básicamente en hacer mucho mejor su trabajo de lo que él quería. Él quería quitarse el trabajo de encima, ¿no? O sea, le pagaban por hacer trabajo técnico la dirección de fotografía.
De algún sitio hubo que sacar el dinero que le pagaron a Kubrick.
Pero Kubrick lo que quería era, pues eso, una fotografía pues mucho más kubriana.
Kubrickiense, kubrinita,
Y por eso lo que digo es que este director de foto pues terminó llevándose el Oscar precisamente porque terminó siguiendo las directrices de Kubrick, vamos.
Que era fotógrafo a la sazón.
Efectivamente.
De hecho, en el primer programa hablamos de eso, que Kubrick yo creo que cogió el cine como extensión de la fotografía, básicamente.
Tengo una foto suya con la cámara de joven. ¿Tiene menos cara de capullete?
Tiene la misma cara de cabrón sin alma y sin entrañas que...
Solo es que no está sonriendo.
Mira, o sea, compara. Viejo entrañable, cabrón sin entrañas.
Estamos aquí mostrando una foto de Kubrick en sus últimos años.
Porque es una referencia política, parece, y no me parece bien.
Parece un poco Papá Noel, un Santa Claus homeless, ¿no? Al final de sus días.
Pobrecillo.
Oye, ¿vamos a Senderos de Gloria?
Venga,
¿qué tienes
favor,
que decirnos de Senderos de Gloria y el traveling invertido, FJ? El traveling invertido lo inventó Kubrick, dicen, para esta película. El traveling invertido, que consiste en que el actor avanza hacia la cámara y la cámara va marcha atrás.
Sí, sí. El tema es
y además, en contrapicado,
a matar alemanes. ¿Qué le pasa a este hombre? Está atontado por el bombardeo.
Eso es el diálogo.
Y además, en contrapicado, perdona, para darle es que si Enrique me corta la frase a la mitad, no puedo terminar. Decía que en contrapicado, para expresar la grandeza de el personaje interpretado por Kirk Douglas. Siempre, prácticamente en casi todas las tomas en las que se ve el poder que tiene sobre sus hombres, se le filma desde abajo para acentuar ese poder que tiene.
Porque es la moral sobre la que nos tenemos que asentar en esta película. Pues el tema es que el tío, yo creo que había acabado una zanja enorme para mostrar eso. ¿Cómo se llama?
La trinchera.
Las trincheras donde se atrincheraban los soldados. Y entonces lo que quería era hacer un plano secuencia, inventándose el traveling invertido.
Y no se le ocurrió mejor
pero
cosa.
Pero con el objetivo de demostrar todo lo que había construido, básicamente.
Hombre, es que eso tiene su trabajo, porque hay que hacerlo con ramaje para que quede creíble. Y oye, pues estoy viendo ahora unas fotos también en el libro de Oyoki, esta película a color lo que habría ganado, madre mía.
Fíjate, ¿qué dices? En blanco y negro es magnífica.
Hombre,
es magnífica, pero yo tengo mis dudas sobre el desarrollo de personajes. Porque Kirk Douglas interpreta un ejemplo de moralidad y todo lo que quieras, pero luego el general este que está todo el rato comiéndole la oreja a la gente se la come a base de bien. No, es que te he hecho que te elijan a ti especialmente para llevar el ataque. El ataque a la colina, sí. En inferioridad numérica, sí. Sin apoyo de artillería de ningún tipo, exacto.
Y si no lo hace,
ese
cogeremos
que te
a tres.
¿Has dicho hace 20 minutos que es imposible y un suicidio? Sí. ¿Pero me has escogido a mí personalmente? Ajaja. Bueno, creo que...
¡qué ilusión!
Creo que sí que se puede hacer. Pero bueno, hombre, por favor. Que el héroe se supone que tiene que ser listo. ¿No?
Decir que en esta película hay un gran contraste entre las escenas de la trinchera, de las trincheras, y la escena después del juicio sumarísimo, el castillo. Es decir, en el castillo todo es orden, es simetría, y en contraste con la trinchera donde todo es caos, es...
No es una línea recta.
Claro, efectivamente.
Sí, a ver, hay una sola escena de batalla, ¿sabes? Siquiera... En plan con todo lleno de humo y de gente cayendo y de gente desertando, etcétera. Pero lo que decían de esta película es que también es como meterte en el campo de batalla. Es la primera película donde parece que estás con los pobres soldados sufriendo.
Sí, además el género bélico fue casi prácticamente, yo creo que uno de los pocos, si no el único, que repitió Kubrick, porque hizo esta y luego hizo
La chaqueta metálica. Bueno, y su primera película, Miedo y Deseo, pero esa es una mierda, esa no cuenta.
Luego La chaqueta metálica es la responsable directa de que la industria del videojuego decidiera poner canciones de rock and roll en la banda sonora de Battlefield Vietnam.
Hombre, puede porque ser. Era lo que se escuchaba allí, claro.
Ya, pero en todos los demás Battlefields que ha hecho, les ha puesto música
épicamente
hecha, en plan épico. La de 1942, no te ponen Lili Marlene, que es lo que se escuchaba entonces, te ponen música de su propio tema, y ahí, sin embargo, son todo temas de rock.
Como y curiosamente, si Lili Marlene es el típico tema que saldría en Fallout 3, que es en plan en el
por
futuro.
Por ejemplo, pero eso es por otra cuestión que no viene a cuento.
Vale.
No sé. Pues sí, algo más de esta película.
La anécdota también del tipo este que hacía de general, que supuestamente tenía que mostrarse indignado en una escena, y entonces Kubrick le hizo repetir la escena tropecientas veces con la
hasta
gente,
hasta que lo indignó de verdad,
hasta que lo terminó indignando y decía, bueno, ahora decía dijo el actor, bueno, pues ahora ya llevamos tres horas pasadas la hora de la comida, pues nos vamos a ir a comer por mi huevos porque soy el actor. Y Stanley Kubrick decía, no, vamos a hacer otra. No sé cuándo, improperio, saltando por un lado, tirando cosas, tal y cual.
Y se graba, que va,
Kubrick totalmente quieto, con la cara inexpresiva, y hasta que el otro se calmó, y Kubrick tranquilamente dijo, vale, otra toma.
No, de hecho, yo...
Y por eso la escena es muy buena después. Mira, porque el tío se le ve que está cabreado.
Los libros...
Cabreado, pero no de pegar a nadie, sino de que el personaje se le ve como indignado por dentro.
Con la vena en el cuello hinchada.
Eso es. Los libros, queridos niños, son algo maravilloso. Los libros de
Internet es mucho mejor.
Internet está fenomenal, pero los libros son fantásticos. Los libros de Taschen, que son esta editorial alemana, que es fantástica, en la que hace unos libros profusamente ilustrados, ya son...
Con unas fotografías increíbles,
el recopetín. Entonces... Este momento que está narrando FJ en este libro que traigo yo es una lástima que no se pueda ver, porque tiene una foto magnífica del actor que se llama Adolphe Menjou, que era un actor muy popular en Francia, que estaba hasta las narices y le está haciendo así con la manita como hace un italiano, como diciendo, te voy a meter una hostia que... Y está Kubrick enfrente mirándole con una cara a palo, como diciendo... Vas a hacer lo que a mí me dé la gana por mis huevos toreros y ahora protesta todo lo que quieras, que cuando acabes haces lo que yo diga. Y es que es fantástica la foto. Es que, o sea, esta foto es maravillosa.
Representa la escena de una manera...
A la perfección, como Kubrick,
dos divas frente a frente.
Es que es fantástico, pero además Kubrick le está mirando como diciendo, habla Chucho que no te escucho, y además tiene una ceja para abajo y la otra para arriba, en plan suspicaz, como diciendo, sí, vale, tú dime lo que quieras, pero...
Como dicen en Francia... La dictadura es cierra el pico y la democracia es sigue hablando.
Sigue hablando, efectivamente. Bueno, Atraco Perfecto, FJ.
Pues no sé yo si...
Ya.
Venga, un breve comentario.
2 minutos de Atraco Perfecto y nos lo hemos quitado, porque de las dos primeras películas no vamos a hablar.
Atraco Perfecto, su título original no tiene mucho sentido, porque se llama The Killing, el asesinato. Hay un solo asesinato a mitad de la película, de un personaje secundario hacia una personaje secundaria que no...
Ya hemos sacado otra cosa en claro. A Kubrick no le gustaba dar pistas con el título.
Sí, y el atraco no es a un banco ni nada por el estilo, sino a un hipódromo. Y ¿sí? el argumento es poco interesante. El argumento personalmente no me parece que llame mucha atención. El final me parece de lo peor, de lo más previsible y demás. Lo único interesante, que es muy interesante de verdad, de la película, aparte de la fotografía en sí misma, es el hecho de que durante el propio atraco lo que hace es mostrarte la misma escena desde el punto de vista de distintos personajes, primero por un lado, luego por otro y luego por el otro. Una estructura argumental que luego homenajeó Quentin Tarantino para Jackie Brown.
Sí, que efectivamente Tarantino decían que había copiado esta película dos veces, una para Reservoir Dogs y otra para Jackie Brown. Reservoir Dogs, en el atraco que sale como el Rosario y la Aurora, lo que pasa es que la película de Tarantino, el atraco, no lo vemos nunca como tal, y solamente vemos el preatraco y el posatraco, efectivamente, y en Jackie Brown, que vemos la misma secuencia narrada desde el punto de vista de todos los personajes. O sea que Tarantino se columpió aquí dos veces.
Sí, pues el tema es que esta yo la consideraría como la tercera de la primera trilogía de películas, que viene siendo el Kubrick de inicio. Es la mejor de sus tres primeras películas, pero aún así
Pero eso no era muy difícil.
Está bien la película, pero desde luego no llega a nada parecido a cualquiera de las otras 10 que vinieron después.
Sí, pero sin embargo sí que es cierto que esta es la primera que hace con un estudio detrás. Sí, porque las dos primeras películas eran películas independientes que se hacían
sigue siendo una película de bajo nivel.
Vale, de acuerdo. Sigue siendo una película de bajo nivel, pero como, yo qué sé... Digamos,
su película de romper el muro fue Senderos de Gloria.
Pero digamos que necesitó estas películas para, hombre, coger esa práctica, ¿no?
Hombre, desde luego.
Porque el hombre no venía de este mundo. Hablando de cosas que tengo que decir ya, no hay más pescado vendido, se nos ha acabado el tiempo.
Y hemos acabado con Kubrick, señores, no me lo puedo creer.
Y tú te has resistido a tirar el libro sobre la mesa. Dios, gracias. De verdad, te creemos. No hace falta que lo tires cada vez que dices que lo tienes.
El beso del asesino y miedo y deseo no merecen mucho la pena.
Lo voy a tirar simplemente como gesto liberador, como diciendo, nos lo hemos quitado de encima por fin.
Queda claro.
¿Qué pasa? ¿Que no os gusta Kubrick? Me cago en la hostia.
Yo he acabado...
Después
de tantos programas he acabado por cogerle un poquitito de tirria.
Con lo que me deprimió Senderos de Gloria, no es mala película. Acabo de recordar la escena de trinchera y acabo de decir que no tenemos más tiempo. Muchísimas gracias, J. Oyoki.
Buenas noches.
Muchísimas gracias, FJ García.
Te queremos, Enrique.
No me doy las gracias a mí, porque eso sería tener un ego del que carezco.
Te lo damos nosotros.
Muchas gracias, Enrique.
Y nosotros volvemos la semana que viene a la misma hora, si Dios quiere, y Kubrick no aparece y nos reclama para hacer una película en el cielo. No habrá ido al cielo, ¿verdad?
¿Quién sabe?
¿Habrá ido
un monolito?
Sí, que
¿se habrá convertido en un ser estelar?
Yo el otro día estaba mirando al cielo y veo un feto y digo, ese es Kubrick.
Hasta la semana que viene. ¿Qué es todo? MICKEY.